Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes. Ya en el último lunes del mes de septiembre, como se va el tiempo, Dios mío. Y estamos entre huracanes. Entre Fiona, que nos viró patas arriba. Entre Ian, que enfila para Florida, donde hay cerca de 1 millón de puertorriqueños, y el huracán de la prensa. Hoy nos informa el New York Times, o el Washington Post, uno de los dos, está en el Twitter, que más de 1 millón de personas en las provincias marítimas de Canadá todavía no tienen servicio eléctrico y que las brigadas de las distintas autoridades de luz en Canadá están trabajando afanosamente para restituir lo que ha sido los daños causados por un huracán histórico de nombre Fiona. Fiona le hizo a las provincias marítimas, que son los estados de Canadá, de la costa este, lo mismo que le hizo a Puerto Rico. En Puerto Rico dejó lluvias históricas y pasó por el rabito de Puerto Rico suroeste, y en lo que es Nueva Brunswick, en la isla de Prince George, el Golfo, todo lo que tiene que ver Quebec, Terranova, todo lo que es el Golfo de San Lorenzo, que es la salida del río San Lorenzo al Atlántico, tiró patas arriba el sistema eléctrico y allá están tratando de reponerlo. Acá pues estamos en los jueguillos de todos los días. Ya 61% tiene servicio eléctrico. Más del 80% tiene agua, pero donde dio el huracán más fuerte, en el suroeste, todavía estamos en el primitivismo. La proyección, o sea, al día de hoy, básicamente la proyección de Luma es que al menos 77% de los abonados tendrá luz para el viernes 1 de octubre, y eso es 12 días después de pasar el huracán, y pudiera ser hasta 91%. El Nuevo Día reseña hoy, con razón, que en un momento en que no hay un déficit de generación y en un momento de alta inestabilidad en la generación, Luma se ponga a prometer que todo el mundo va a tener luz. Prácticamente, cuando usted dice que el 80%, prácticamente, excepto lo que son los municipios directamente impactados. Ayer, tal como yo les había dicho, el tratar de reponer las cafeteras antiguas que se llaman plantas eléctricas de Puerto Rico, una vez se apagan, y volverlas a prender y encender y que haya suficiente, y cuando no se cae una planta eléctrica, se caen dos, y cuando no se caen dos, las vuelven y las prenden, y vuelven y se apagan. Y si cuando no son las plantas eléctricas es un problema de distribución, es en las líneas. De nuevo, eso no es culpa de nadie. Ese es el resultado de tener un sistema de 70 años de viejo que no se le dio mantenimiento, con una autoridad de energía eléctrica quebrada, y un acto de Dios, que es lo que se llama una tormenta, pasándonos por encima. Pero aquí se han convertido, como les dije, armas de destrucción selectiva, y Puerto Rico es el único lugar en el mundo civilizado donde los desastres naturales, se llamen huracanes, se llamen terremotos, se llamen pandemias, se convierten por la prensa en cohetes y misiles para atacar al gobierno. Eso no quiere decir que hay miles sin servicio de luz y de agua, que la situación es desesperante, obviamente, pero ahí estamos. Por ejemplo, Ponce, la ciudad de Ponce, solamente el 12% tiene servicio. Mayagüez, 24%. Arecibo, 47%. Yo no he escuchado todavía a Luma explicar cuál es el problema en Ponce. ¿Qué planta está impactada? ¿Qué líneas de distribución están impactadas? ¿Cuántos postes? ¿Cuántos cables se han caído? ¿Cuántos machetes? Me refiero al distrito Ponce, que fue nuevamente el que le pasó el huracán por arriba. Pues vamos al de Mayagüez. Mayagüez tiene también 24% de servicio eléctrico y Arecibo 47%. Pero ese tipo de información al detalle no la dan. Y entonces Pierluisi le pide a Luma, dice el Nuevo Día, informes en tiempo real en la visita a los congresistas. Y los empresarios de Ponce dijeron que su región ha sido olvidada por el gobierno central. Y ahí empieza el tiroteo. Lo último en la avenida es que se forma un lío 24 horas por una barcaza extranjera, de barco de bandera extranjera, que se presenta en las orillas de Ponce y pide desembarcar. Y obviamente, como es extranjera, por la ley de cabotaje, no puede entrar, y la Guardia Costanera le dice que no. Y se forma un lío. Obviamente, resaltar que estos yanquis nos están matando, porque la teoría, cuando Yulín dio las instrucciones de la narrativa, nos están matando, no se refería únicamente a Luma, no se refería únicamente al gobierno de Pierluisi, sino se refería también al gobierno de los Estados Unidos. Y esto es parte de la dinámica. Y ahí se forma el lío. Y David Becknau, el abogado, sí, abogado y periodista de Puerto Rico, de CBS, llama a la Guardia Costanera y le dice: miren, porque ustedes no dejan entrar esta barcaza. Le explican: mire, señor, hay una ley de cabotaje, una ley de almirantazgo marítimo que está ahí, nosotros tenemos que hacer respetar. Pero aparte de eso, hay una dispensa que se ha radicado. Ahora, le podemos informar tranquilamente que nosotros no tenemos ningún reclamo de ningún distribuidor de diésel en Puerto Rico, o de gasolina o de gas, que haya solicitado que necesite esa barcaza. En cuyo caso uno dice: ¿cómo apareció esto aquí? Yo no sé. ¿De dónde salió? Ahí lo que se llama el capitalismo de buitre, del buitraje. O sea, que velan un desastre, van y entonces pretenden vender a todo lo que da. Bueno, yo no sé, como le digo, pero ese es el último lío que hay. Y estas cosas, pues, van pegando. Para poder llevarlos a donde estamos, a mi entender, esa promesa de Luma demuestra cuál es el problema de Luma. Que en términos comunicativos son unos perfectos idiotas. Si usted sabe, ayer se fue la luz y volvió la luz y hay relevos de carga y hay todo eso porque no hay suficiente generación. Y eso usted busca los tweets de Bracero, que es el que le informa, ¿verdad?, extraoficialmente de la UTIER, y usted va a ver que los tweets de Bracero efectivamente le dicen que el problema es en la generación. Aguirre ni tan siquiera está. Y cuando montan una planta, viene y se cae. Entonces hay menos capacidad de generación, por lo tanto hay que racionarla. Eso es lo que se llama un relevo de carga. Los famosos apagones estos. Bueno, yo no entiendo si Luma está en control solamente de la distribución y la generación está en manos de energía eléctrica, ¿cómo es posible que estos locos se hayan mandado a prometer luz para todo el mundo, prácticamente, para el viernes que viene, póngale el 80%, si ellos no controlan las plantas eléctricas, ni saben cómo están? Bueno, pues allá se fueron y ahí inmediatamente los periodistas, usted le veía los dientes, los colmillos, estaban salivando porque saben, gacha, cuando no llegues el viernes al 77% que prometiste, te vamos a pasar por la piedra. Y como no vas a llegar, porque nosotros sabemos que la generación no va a estar ahí donde debe estar, te vamos a sacar a patas de aquí. Bueno, pues se lo dijimos, ¿verdad? Yo entiendo, yo entiendo perfectamente bien. No es por incompetencia necesariamente en el campo, sino por la total incompetencia comunicativa. Y ahí se da el fenómeno. Los alcaldes ya declararon la independencia, van ellos a contratar su gente y van a montar a todo lo que da. Vamos a ver si después FEMA les pasa, ¿verdad? Cuando pasen la factura, si FEMA se la reembolsa, Luma se pone histérico y dice, no, porque vamos a radicarle querellas criminales. Luma no tiene que hacer un carajo. Ahora, el día que se ensalchiche o se achicharre uno que no está autorizado ni por energía eléctrica ni por Luma, porque lo ha contratado un alcalde, el alcalde que cargue con el muerto. El alcalde que cargue con el muerto. Pero Luma anda en esa. O sea, esto es una comedia de errores. Y todo el mundo a sacar el pecho y todo lo que da. Bueno, pues esta mañana, y usted sabe que dentro del PNP no es solamente los alcaldes, la comisionada residente ha sido probablemente la más férrea enemiga. Y eso nos trae a... Perdieron a Miguel Romero. Como perdieron a Luisito Rivera, como han perdido todos los alcaldes de los dos partidos, por inepto, por incompetente. Y eso produce otro resultado, es que el gobernador se quedó solo. Eso tiene efecto, porque cuando vayan a pasar factura en el año 24, si no lo tumba un golpe de Estado que se está fraguando, entonces nadie va a salir a defender al gobernador. Fíjense cómo todo esto, y todo puede ser posible, aquí todo el mundo está embarrado, que aquí no hay ni nadie inocente, aquí no hay nadie. Yo se las canto, ¿verdad? Como las veo. En la medida en que pierde, yo este fin de semana dije, acábenle de entregar la condenación de energía eléctrica a los federales, que haga el gobierno de los Estados Unidos lo que le dé la gana, que nombre un general que corra todo aquello, que elimine todo eso, entréguenselo a la Junta de Control Fiscal, entréguenselo a un síndico, entréguenselo a la Corte de Quiebra, porque es que no hay manera. Primero, esa es la criatura de los federales. Ese monstruo de tres cabezas que crearon es la criatura federal. La privatización es criatura, es la orden federal. Nada que se mueva, no se permite usar los fondos si FEMA no los aprueba y FEMA no lo ha ido, que un gobierno no lo tiene. Pero usted dice, bueno, ¿y por qué razón? Bueno, pues porque ellos les da la gana y son masoquistas. El miércoles hay una vista. Y en esa vista los bonistas y acreedores han pedido la desestimación de la quiebra y han pedido el que se nombre un receiver, un síndico. Entréguenlo. Y la prensa que vaya a pedirle a la Junta de Control Fiscal, a Mr. Chief y a Mr. Nemerson, a Mr. Peterson, ¿verdad? Lo que vayan a hacer, y a la web, pues ahí se acabó. Pero no. Andamos eso. Entonces aprovechan también la oportunidad para decir, hay que quitar la ley de cabotaje, porque la ley de cabotaje es una rémora del pasado que protege nada más que los navieros, ¿verdad? Y los muelleros de Estados Unidos, y que aplica no solamente a Puerto Rico, aplica a Alaska, a Hawái, aplica a todo. Pero ahí andan. Y esto es un circo completo. Y ese es el estado de situación a hoy en todo esto. Vamos a ir al fin de semana. El alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, denuncia la inacción del gobierno por la nuevamente toda esta cuestión, y dice que a su municipio no le dan mantenimiento y que las familias están incomunicadas y que también el gobierno no para los deslizamientos. O sea, cuando se cae sobre una carretera, el gobierno no le da mantenimiento. Es un disparate, pero así estamos. O sea, hay que darle... El gobierno tiene que adivinar dónde hay un deslave o dónde puede haber. Y si hay el deslave, aparte de pasar la puerta y limpiar la carretera o restaurarla, tiene que darle mantenimiento. Yo eso nunca lo había oído. Puerto Rico tiene una tercera parte de Puerto Rico escarpada. Se llama la Cordillera Central. Usted sabe la cantidad de carreteras que hay. Bueno, y camino. Ahí está. Y también el sábado se dio una dinámica interesante cuando el presidente de NBC Telemundo en Puerto Rico, José Cancela, que es un político derrotado en Miami, y entonces lo cogieron para dirigir las operaciones de Telemundo aquí, llamó a Luma desvergonzado. Y esto vino con el incidente de Pavón Roca y Díaz Olivo, ustedes recordarán, del Mencerrea, donde Pavón Roca había acusado al gobierno de actuar criminalmente y de matar a la gente a propósito. Fíjense a dónde hemos llegado. Toda la oposición, la prensa, Bad Bunny, han tildado a este gobierno de criminales, de que quieren matar a los puertorriqueños. Y esa narrativa que la empezó Yulín es una narrativa que lleva a la violencia. Ya mismo vamos a entrar donde lleva a la violencia. Y es altamente peligrosa. Primero, porque es falsa. El gobierno podrá ser incompetente, pero no quiere que nadie se muera. El gobierno no está en las de matarnos a todo lo que da. Pero todo lo que es la cobertura. Hoy, por ejemplo, usted ve, mira hoy el vocero. Dice una parte... Urge atender la posibilidad de una crisis alimentaria. Página 16 del vocero. O sea, nos vamos a morir de hambre en una isla donde hay cheques para pan para todo el mundo, ¿verdad? Y hay tarjeta del pan para todo el mundo. Nos vamos a morir de hambre. Piensen la dinámica que se está utilizando. La narrativa es, nos están matando. Los yanquis nos están matando a través de Luma. Los yanquis nos están matando a través de la Guardia Costanera. Los yanquis nos están matando a través de la ley de cabotaje. Los puertorriqueños estadistas que dirigen el gobierno nos están matando porque no cuentan los muertos y hacen todo esto. La dinámica es lo que había dicho Yulín la semana pasada, que llegó el momento, la época, la era de la muerte y de que este gobierno es un gobierno asesino. Y esa narrativa, ese verbo que es completamente falso y altamente peligroso, genera odio, resquemor y revoluciones. Revoluciones. Cuando regrese, ¿verdad? Y si a eso usted le da que la cadena NBC Telemundo le ha dado toda esta, ¿verdad?, legitimidad a todo el argumento, entonces se va preparando el camino. Vamos a hacer la pausa. Hoy tenemos dos videos, así que venimos inmediatamente después de esta pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, como les iba diciendo, le serví el plato de dónde estamos al día de hoy, día 8, después del paso del huracán. Recuerden que el huracán estuvo con nosotros domingo, lunes y parte del martes, todavía estaba lloviendo en la isla. Hay varias cosas que van ocurriendo, obviamente, que parecen estar desconectadas, pero no lo están. Este fin de semana, Bad Bunny señaló en Las Vegas: Puerto Rico se levanta cuando tumbemos a los que nos quieren ver en el suelo. Una vez se le hace más difícil a los puertorriqueños vivir en la isla, cada vez es más difícil quedarse a vivir y tenemos un gobierno enemigo y hay que tumbarlo. Esta historia salió en Noticel. Esto fue un concierto de Bad Bunny. Vamos a ir por partes. Bad Bunny es, nos quieran o no, no lo queramos, la figura cimera de la farándula puertorriqueña. Es la voz que siguen muchos jóvenes. Y cuando Bad Bunny invita, primero declara enemigo público número uno al gobierno. Y recuerden que todo esto va montado encima de la teoría de que este gobierno es asesino y está matando a los puertorriqueños. Y dice que hay que tumbarlo. Estamos sentando las bases y estamos rápidamente oyendo a la narrativa que justificaría una revolución armada donde haya sangre en contra de este gobierno antes de que lleguen las elecciones. Bad Bunny tiene razón en algo. Cada vez se hace más difícil a los puertorriqueños vivir en la isla. Eso es cierto. Pero la causa no es Luma. El colonialismo puertorriqueño comenzó hace 528 años. La excreta esta de Estado Libre Asociado Colonial tiene 70 años. El problema es el coloniaje. Fíjense que el coloniaje, nuevamente, nos están yendo en una guerra contra Estados Unidos, en cierto sentido también. Cada vez es más difícil quedarse. Pero entonces pintan al gobierno, ¿no?, el gobierno que está desesperadamente tratando de levantar la red eléctrica. El gobierno que está socorriendo a la gente. El gobierno que está ayudando es enemigo público número uno. Y recuerden, Bad Bunny, como le digo, tiene un seguimiento de cientos de miles, si no millones, en Puerto Rico. Y mucha gente, cuando lo ve como un ícono referente, y le siguen y le creen lo que dice. A la vez que se daba esto, ¿verdad?, la Iglesia Católica en Lares, están los videos ahí, esto no lo van a reportar ningún periódico ni telediario, celebra una misa con los camisas negras fascistas del Partido Nacionalista con la borinqueña revolucionaria al pie del cañón y pidiendo básicamente que el nacionalismo promueve la revolución armada y la lucha armada para traer la independencia en los altares de la Iglesia Católica. Eso era lo que, ¿se acuerdan el monseñor de Arecibo que votaron? Eso era lo que no permitía el monseñor de Arecibo que ocurriera en su diócesis. Y por eso el monseñor González fabricó el caso. Esto va ocurriendo en las iglesias católicas de Puerto Rico. Estamos hablando de los camisas negras, los fascistas. Que la borinqueña revolucionaria sea el himno en el altar mayor de la Iglesia Católica, cuando lo que postula es la violencia, es un contrasentido enorme. Pero ahí está, Bad Bunny. Fíjense, poco a poco, cancela, Bad Bunny, la Iglesia Católica. Todo esto ocurriendo a la misma vez. Y hoy, Jeff Stein, Post, ¿ok? Estamos hablando de lo que es esencialmente la prensa nacional. Y Jeff Stein, reportero de Washington Post, junto a Alexander Kaufman, reportero de Huffington Post, reseñan unos tweets de una tal Villana Malandro dando órdenes de matar al gobierno y darles para atrás con fuerza en defensa propia. Y escojo la violencia, dice, por pura necesidad. Puerto Rico contra Pedro Pierluisi y Puerto Rico contra USA. Es una cuenta de Twitter que está postulando que maten gente y la prensa nacional lo recoge. Lo recoge. Y pues, ahí se los da. Lo que me trae a la columna de Carlos Díaz Olivo de hoy. Yo le voy a pedir a ustedes que la lean. Es una joya. Díaz Olivo, de la página 26, recoge lo que yo he estado diciendo aquí y que mucha gente me dice que soy exagerado y todo eso por mucho tiempo. Díaz Olivo está al otro lado, en la otra emisora. Díaz Olivo está en el campo universitario. Díaz Olivo y yo no hablamos ni nos comunicamos, no porque tengamos enemistad alguna, sino sencillamente porque venimos de dos mundos totalmente distintos y miramos el universo de formas distintas. ¿Qué dice Díaz Olivo? Él anticipa que como está la situación recrudecida y como está la situación aquí, que va a venir un Hugo Chávez o un Trump boricua, pero en realidad el Trump boricua no es, no, aquí no hay espacio para eso, va a venir un Hugo Chávez. Y dice, preferimos desviar la atención echacando culpas. Hemos creado la falsedad de una realidad alterna fabricada. Eventos de proporciones bíblicas han azotado a Puerto Rico, y obviamente hay mucho requemor, mucho coraje. Y se nos venden unas soluciones muy sencillas. El mesianismo redentor populista que promete con una solución mágica. Se resuelve todo. Vamos a tumbar al gobierno, vamos a tumbar a Luma, vamos a tumbar a todo eso. Y aquí nunca más un huracán nos va a virar patas arriba. Y dice, el clima político es propicio para un revolcón y la entrega de nuestras libertades está a punto de llegar. Repito, está a punto de llegar. ¿Qué sabe Díaz Olivo de lo que está ocurriendo? Por supuesto, es un estudioso. Él está viendo lo mismo que yo estoy viendo desde ángulos diametralmente opuestos. ¿Y sabe a dónde nos llevan? Cuando su compañero Pavón Roca acusa al gobierno de ser un criminal prácticamente de guerra y se formó la garata que se formó en Telemundo, en la cual tuvo se vio obligado a interceder, cancela. Pues usted ya entiende. Esto está a unos niveles insospechados. Yo, en mi vida, yo llevo prácticamente 50 años en los medios. Yo no había visto jamás un presidente de empresa mediática en Puerto Rico meterse en la política como lo ha hecho. Siempre los presidentes de empresa o los gerentes guardan. ¿Por qué? Porque el gerente es la figura principal para vender. Y se supone que el medio venda para y sirva a toda la comunidad. Pero si usted toma bando y usted hace eso, pues yo nunca he visto. Pero si esa es la manera de NBC, Telemundo, hacer negocio en Puerto Rico, fine. Esa es su libertad. De hecho, Telenoticias es independentista, todo el mundo lo sabe. Telemundo, la línea editorial, hasta de sus programas de entretenimiento, al igual que Guapa, es independentista mayormente. Las estaciones de televisión en Puerto Rico son, aunque son dueños americanos, son en realidad órganos de propaganda del nacionalismo redentor, y lo tenemos que entender, es una realidad. Esa es su línea editorial, esa es la prerrogativa de sus gerentes y sus dueños. Pero que uno lo diga, pues no, hay que reconocer lo que hay, igual que los periódicos son o nacionalistas o populares. No hay nada más. Pero cuando Díaz Olivo mira esto, cuando usted ve la secuencia de eventos que yo les voy narrando, y entonces ve que el discurso, la narrativa de la justificación de la violencia, de matar, ha llegado a niveles de la prensa nacional, porque la prensa de Puerto Rico no lo reporta porque sabe lo que están cocinando. Es la prensa de Puerto Rico la que está haciendo el sancocho de la revolución. Y si ellos mismos dicen, pues, que mire, por ahí hay gente que está proponiendo matar, pero si no vayan muy lejos. Lo que ha hecho esta señora, esto, lo que sea, sea macho o hembra, lo que sea. Pero villano malandro o villana malandro. No es distinto a lo que ha dicho Yulín. Yulín presentó la narrativa, dio el menú a seguir. Y entonces usted empata la historia del el cuento, de la prensa, de la cuestión de la barcaza, cómo llegó esa barcaza allí, cómo es posible. La Guardia Costanera no tiene idea de quién la está pidiendo. Vienen los líos para decir que el yanqui nos mata. Entonces es obvio que todos los alcaldes del PNP se van con el coro completo, porque ningún alcalde quiere perder el voto. Y si hay que estar contra Luma, hay que estar contra Luma. Y si hay que decir que nos están matando, hay que decir que nos están matando. Hoy hay una historia también que sale del Centro de Periodismo Investigativo, que es parte de uno de los otros de los mil cabezas que tiene el independentismo en Puerto Rico, donde prácticamente dice que han abandonado a los viejitos y que no hay protocolos, y que también este gobierno, el Departamento de Salud, está matando a los viejos porque hay que atender a los viejitos. ¿Cómo va a ser que no hay electricidad y no hay protocolos para llevarle a cada viejito un generador para que pueda respirar y pueda tener su diálisis y todo eso? Ese es el cuento, ¿verdad? Pero lo coge primera hora, lo publica, por supuesto. Digo, lo recoge el Centro de Periodismo Investigativo, y lo coge allá Metro y todo eso, y salen. Entonces también resulta que el Departamento de Salud nos quiere matar a todos. Página 10 del vocero. Hoy, el Departamento de Salud, el Secretario de Salud, ha hecho un llamado a los médicos a ser específicos al certificar la causa de muerte, porque estamos en el juego del conteo de los muertos, ¿verdad? Y el conteo del conteo de los muertos no es contar los muertos, es achacarle los muertos del huracán a el gobierno, porque es lo que refuerza la teoría de que el gobierno nos está asesinando a todos. Hay una conspiración de Pierluisi y todo su gabinete de que hay que matar puertorriqueños. Eso es lo que nos está, esa es la narrativa que está vendiendo la prensa. Y eso es altamente explosivo, peligroso, porque hay un montón de incautos ingenuos que se lo creen. y se lo van a creer más. Si no tienen luz, si no tienen agua, van a decir, me están matando. Y nuevamente le está explicando el secretario de Salud al colegio médico, a los médicos, por favor, complementen adecuadamente los formularios RD37, y si alguien... no solamente me tienen que explicar se murió de un ataque al corazón o se murió de pulmonía, sino que tienen que detallar las circunstancias para podérselo atribuir al huracán. ¿Vieron el juego? Todo esto está interconectado, señoras y señores. Todo está interconectado. Cuando los empresarios de Ponce dicen, ah, me dio el huracán, pero nos han abandonado a los 7 días, nuevamente, abona la teoría de nos están matando. Esto es un gobierno asesino. Y usted tiene... ¿Por qué usted cree que todos esos alcaldes PNP están, ¿verdad?, allá a todo lo que da? ¿Por qué los alcaldes dicen eso? Porque saben lo que está en la calle. Saben que lo que está en la calle es pólvora. Que cualquier chispa la prende, cualquier mecha prende eso. Y, pues, nuevamente, lo que acaba de decir Bad Bunny, todos andan por ahí. Y a final de cuentas, esto va a redundar en un tumbe para el PNP en el año 24 o un golpe de Estado donde se metan 5,000 en Fortaleza y metan mano allí a todo lo que da. A eso es que vamos dirigidos. Y cuando Díaz Olivo habla de que va a ganar el populismo, es porque quien único está dominando la narrativa es la izquierda populista, nacionalista, comunista. Eso es el resultado de las noticias del fin de semana. Claro, todos estamos entretenidos en la cotidianía, y eso no va a pasar aquí, y eso no puede ser aquí, y eso no viene, pero yo les tengo que hacer la narrativa completa. Yo no le hago caso a todas esas trullas de idiotas en el Twitter, pero cuando la prensa nacional, cuando el reportero del Washington Post y el reportero del Huffington Post lo reseña, tengo que atenderlo. Digo, espérate, aquí está pasando algo que la prensa puertorriqueña no me está diciendo. Y es la narrativa. Y fíjense que nos pone ayer domingo, retroceso en la restauración del servicio. Averías, fallas en el flujo de combustible, de ecoeléctrica, falta de línea de transmisión en Costa Sur, 16 muertes vinculadas. Todo está dirigido... va a la misma dirección. Yo le dije a ustedes que el principio del fin de Ricardo Rosselló se dio en la manera en que la prensa cubrió la recuperación de Irma y María. 9 meses. Allí se sembraron las semillas del rencor, del resentimiento, del apestamiento que terminaron y culminaron en el golpe de Estado del 19. A los 9 meses comenzó a morir la administración de Ricardo Rosselló. Y se acuerdan de Whitefish y todo aquello, toda eso. Y Wanda Vázquez la derrotaron, no Pierluisi. Wanda Vázquez la derrotó la cobertura que se coordinó entre prensa y el León Fiscalizador con la cuestión de los almacenes y el escándalo de los almacenes y todo aquello. Y aquellas aguas de enero y febrero y marzo del año 20 provocaron su derrota en agosto. No hay cobertura de desastre natural hostil al gobernante PNP de turno que no le haya cortado las patas. Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y ahora el que va. Mi trabajo no es juzgarlo. Mi trabajo es decirle a ustedes cómo empatan todas esas piezas. Cómo el tornillo empata con la tuerca. Y coger todas las noticias del fin de semana y de buscarle un patrón a la noticia. Están ahí. Yo no me las inventé. Yo les he dado a ustedes la fuente de cada una de esas noticias. Yo lo único es que se las pongo juntas. Así que con esa noticia nos vamos.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.